Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio Cultura. La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón, porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de 20 euros 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi, ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Scarinzi de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos volvemos a encontrar aquí en la Asignatura Pendiente por Radio Cultura. Y las recordamos también al mismo tiempo que nos pueden escuchar por la página web www.fmradiocultura.com.ar, que también estamos saliendo por YouTube. Y además en la página web de la radio van a la sección de YouTube y mañana o pasado ya está orientado para que puedan ustedes buscar el video de este programa y así poder escucharlo y viralizarlo, porque todo lo que se transmite en esta audición justamente es para construir, para tratar de poner nuestro pequeño granito de arena en construir un país mejor, un mundo mejor. Y desde este punto de vista sabemos que hay muchas asignaturas pendientes, pero que también hay tanta cantidad de gente comprometida que nos da fuerza para seguir adelante y para darle sentido a este programa. Bueno, por supuesto que estamos, como muchos, conmocionados por cómo no aparece todavía Loan, este chiquito, y que bueno, que hay muchas cosas que nos cierran, ¿no? De los testimonios de la familia, de quienes estaban a cargo del cuidado. Hay distintas versiones. Yo lo que pido es que todos los drones, todas las posibilidades de humanas estén a disposición y que, no sé, sea las autoridades de gendarmería, quien sea, que tomen todas las medidas para encontrar con vida a este chiquito que debe estar pasando un momento sumamente difícil y que esperemos que esté Dios ayudándolo a estar todavía con vida, como ha habido varios casos también. No perdamos las esperanzas. Realmente ha sido unas semanas intensas con todo lo de la ley bases. definiciones que son importantes para nuestro país, también la condena por abuso sexual de Alperovich, y que realmente creo que es quizás un camino de empezar a dar luz a temas que antes estaban ocultos. En lo del Chaco, ¿no? El caso Cecilia fue sumamente significativo para derrotar un gobierno que estaba enquistado y sumiendo en la pobreza a toda la población, y lamentablemente tuvo que pasar eso para que la gente tomara conciencia, ¿no? Es terrible. Y ahora Alperovich, que en Tucumán era un caudillo y tenía todo el poder y toda la impunidad, bueno, tuvo una condena de 16 años. Así que esperemos que realmente esto no suceda más y que sirva para poner un freno a este tipo de situaciones de abuso. Vamos, por otro lado, a contarles que estuve presente la semana pasada en el evento de Management IDEA, el año de la inteligencia artificial, liderando entre la inteligencia artificial y la inteligencia argentina. Un gran, gran lema eligieron, con un evento que realmente fue sumamente interesante, por todos los que estuvieron allí presentes, y sobre todo por conjugar estas dos cosas. Se está hablando ahora mucho de la inteligencia artificial y poco de cómo trabajar la inteligencia emocional, ¿no? La alfabetización, que tiene que ser una prioridad, y se está hablando de todos los sectores, bueno, se tienen que tomar cartas en el asunto al respecto. Varios temas que nos importan y nos preocupan, que estamos abordando siempre en este programa. Al mismo tiempo, hay una ONG que se llama Aportes de Gestión al Tercer Sector, que tiene una labor desde hace ya muchos años, también de mucho compromiso, y que no se han quedado de brazos cruzados. Muchas personas que estuvieron en la fundación de esta organización fueron por más, ¿no? No se quedaron en su zona de confort, quizás con muchas cosas resueltas, con toda una trayectoria muy grande, muy vasta, y uno dice, bueno, ¿qué hago con este conocimiento? Bueno, ¿lo traslado dónde? ¿Cómo encauzo todo este compromiso y todas estas energías? Bueno, me parece que es sumamente importante que se conozca aún más la labor que realizan. Más gestión, más impacto son los premios que entregan cada dos años, y he estado presente y sé de la labor que realizan, muy comprometida cada uno de los que los integran. Están en etapa de recambio y de reorganización, están con varios talleres gratuitos para organizaciones sociales que son sumamente interesantes, y bueno, vamos a poder tener la oportunidad de estar charlando hoy con Miguel Corlat, que es uno de los que integra la comisión directiva, pero además es cofundador y que en este sentido es como parte del alma, del corazón, del alma mater, junto con otros de esta organización que está de pie en Argentina, que necesita más que palabras, compromisos y hechos, y apoyar a quienes están ahí al pie del cañón, en terreno, en las comunidades, dando respuestas a los problemas sociales que tiene nuestro país a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Y que la tecnología, ¿no?, ha ayudado también a llegar a veces a lugares que quizás en forma presencial, que era todo antes de la pandemia, era tan complicado, bueno, la están capitalizando y la están aprovechando. Así que en esta nueva etapa que se encaminan desde esta organización, vamos a conocerlos porque seguramente va a inspirar a otros para que puedan replantearse algunos aspectos y seguir adelante con ese compromiso tan profundo y con esos valores que fueron los fundacionales. Así que un gusto tenerte aquí, Miguel Corlat, en Asignatura Pendiente en Radio Cultura. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien, Carmen. Es como siempre un placer estar en tu programa. Y bueno, sos una gran amiga de Aportes, así que ayudarnos a difundir lo que hacemos en Aportes es siempre algo que te agradecemos profundamente. Como espero que no todos los que escuchan conozcan Aportes, para si lo podemos difundir más, voy a hacer una breve introducción a...
Perfecto.
Cómo
Orientar, imagínate que hay alguien que no nos conoce, no tiene ni idea.
Perfecto. Aportes es una organización social formada por voluntarios. Uh-huh. Tenemos un...
Acércate un poquito más al micrófono.
Tenemos un pequeño staff rentado, pero uh-huh. somos alrededor de 200 voluntarios. Empezamos a conversar en el 2004, uh-huh. el acta fundacional es del 2005. O sea que llevamos casi 20 años trabajando en esto.
Muchísimo.
Es bastante. Para la Argentina es un tiempo importante.
Sí.
Y es una organización formada por voluntarios que hemos tenido, en general, carreras exitosas en organizaciones con fines de lucro, en empresas grandes, medianas, chicas, sí. algunas muy grandes, de las más grandes de la Argentina. Y que en un momento decidimos que queríamos hacer algo en el mundo social. Y lo que hacemos es no hacer lo que tan bien hacen las organizaciones, sino ayudarlas a hacer mejor lo que ellas quieren hacer, mejorando su capacidad de gestión. ¿Y cómo las ayudamos a que mejoren su capacidad de gestión? Haciendo consultoría, trabajando con ellos en cómo mejorar sus procesos, su estructura organizativa, su manejo de los recursos humanos, sus aspectos uh-huh. financieros, sus aspectos de comunicación, sus aspectos de desarrollo de recursos, de planes estratégicos.
Claro.
Los proyectos los hacemos con voluntarios, dos voluntarios por proyecto, y trabajamos codo a codo con la organización para, en conjunto con ellos, encontrar mejores prácticas. Este es nuestro core business, nuestra claro. fuerte. Pero hacemos otras cosas también. De repente una organización necesita una ayuda puntual en resolver un problema técnico, en buscar hacer la especificación para tomar un director ejecutivo o en algún tema administrativo o con los, digamos, la
contable,
etcétera. Ayudamos también en eso, en soluciones puntuales. Y además tenemos una práctica de acompañamiento. Uh-huh. El director ejecutivo de una fundación o de una ONG muchas veces es una persona muy sola.
Sí, tal cual.
La comisión directiva puede apoyarlo, pero la comisión directiva no está todos los días. Y tiene que demostrar ante el equipo que lo acompaña solvencia, resolver sí. problemas. Y eso es, bueno, la soledad del poder, aunque sea el poder chico dentro de una ONG.
Sí, va sobre los hombros
y entonces ayudamos, hacemos acompañamiento, un poco uh-huh. de coaching, un poco de mentoring. Y esa es una de las partes principales. La otra es hacemos talleres y programas. Los talleres los hacemos sobre distintas temáticas de administración, como gestión de proyectos o gestión de recursos humanos. Y nuestros talleres tienen una particularidad. No son solo la exposición tipo clase.
Tipo monólogo.
Sino además hay trabajo.
Claro.
Con cada una de las organizaciones, con voluntarios que son tutores y que bajan la temática que se desarrolló en la organización, en el taller, a la realidad de la organización.
A la práctica y a las situaciones concretas que les pasan el día a día.
Exactamente. Y llevar lo que es un concepto general a la cosa puntual de a mí me pasa de esta forma y no de la, como dijeron ustedes.
Y además, de alguna forma, también lo que sucede es que lo que transmite uno de una organización, el otro dice, a mí también me pasa, o a mí no me pasa, pero me podría llegar a pasar.
Exactamente.
Entonces es como que hay un aprendizaje de también otras experiencias de otras organizaciones, ¿no?
Exactamente. Y además tenemos algunos, lo que llamamos programas, que son un conjunto de talleres sobre distintas temáticas para un grupo de organizaciones, en general esponsoreados por alguna empresa que tiene interés en mejorar el funcionamiento de las ONG con las cuales está por alguna razón geográfica o de temática relacionada. Seguro. Así que, bueno, hemos hecho talleres con FADEPOF, con la Fundación CONIN, estamos haciendo con las empresas petroquímicas de la zona de Bahía Blanca, Dow Chemical y otras. O sea, estamos haciendo conjuntos de talleres.
También como yendo a lugares locales, ¿no? Como en este caso fue en Bahía Blanca.
Exactamente. Hasta antes de la pandemia nosotros trabajábamos, digamos que en el AMBA, de La Plata a Escobar.
Sí, como un ámbito más cercano también a donde pudieran hacerlo presencial, porque era mucho presencial.
Exactamente. Antes de eso habíamos hecho, digamos, antes de la pandemia hicimos algún intento vía Skype de hacer algo, pero no había una cultura.
Claro, no estaba como incorporado el hábito del Skype y manejarse tecnológicamente.
Ahora, digamos, si se quiere, beneficio de la pandemia es que la cultura de las reuniones virtuales utilizando varias plataformas, Teams, Zoom, Google Meet, etcétera, son una cultura en nuestra sociedad.
Sí, ya está como incorporado, y no solamente en las generaciones de los adolescentes que daban y asistían a clase en forma virtual, sino también de los adultos, de las generaciones de abuelos, de todos.
Y esto nos ha llevado a que en el programa que hicimos con CONIN hubo hasta participantes de CONIN Paraguay.
Wow, buenísimo.
Y en este momento estamos desarrollando un proyecto con una ONG en Barcelona.
Ah, ¿en serio?
De wow. Power Chair, deporte para discapacitados con sillas motorizadas. O sea, hemos expandido enormemente nuestro.
En Chile estaban, ¿no?
Existe Aportes Chile, que fue fundada por un argentino radicado en Chile, y nuestro presidente anterior, David Silerman, participaba de la comisión directiva allí. Nos comunicamos, trabajamos en conjunto, pero cada uno tiene su independencia. Porque, digamos, la base es adecuarse a las condiciones locales. Sí. No somos una corporación que tiene una sede, vaya a saber dónde, donde bajan líneas que no tienen que ver con la realidad local. Nosotros buscamos estar cerca de las organizaciones con las necesidades locales y con la cultura, la idiosincrasia, la forma de hablar, los valores locales. Uh-huh. En eso, digamos, los voluntarios de aportes que venimos del mundo corporativo, hacemos una inducción a los voluntarios para llevarlos al mundo social, donde hay, como vos sabes perfectamente bien, muchas cosas que son distintas del mundo corporativo: los valores, el compromiso, los tiempos, la continuidad, a veces es mayor y a veces es menor. Hay un montón de cosas distintas. Y eso hay que aprender a manejarlo. Además, muchos de nosotros venimos de funciones de línea, donde uno, en definitiva, a la gente que trabajaba con uno, trataba de convencerlo de lo que había que hacer. Pero si no se convencía, se daban órdenes.
Claro. Es todo un cambio.
Es todo un cambio que lo hemos hecho grande. Y muy, muy exitosamente.
Y además, hay, yo creo que, un mayor compromiso de las dentro del ámbito de las empresas en cuanto a lo que es el voluntariado corporativo, el desarrollo de RC, el escuchar qué propuestas tienen a veces los empleados, ¿no?
Absolutamente.
Así que, y muchos jóvenes con la mentalidad, bueno, de cuidar el medio ambiente, del reciclado, o sea que en ese espacio de cambio, creo que también las empresas están ante desafíos, ¿no? Además que no hay como una vuelta atrás, no es que se puede decir, bueno, volvemos a la empresa anterior, sino que al contrario, el compromiso tiene que ser cada vez mayor.
Y en ese sentido, aportes podemos ser un vehículo para canalizar las necesidades de una empresa en términos de RSE, sin tener que crear una estructura interna, claro, para hacerlo. Tenemos casos de un banco que nos vino a decir, miren, queremos que apoyen a estas dos organizaciones, y con una llevamos varios proyectos. Con las dos hemos hecho varios proyectos. Y es una forma en donde todos ganan. Claro. El banco que apoya a la organización, pero no necesita una estructura.
Claro.
Nosotros que tenemos más clientes.
Y además es como poder delegar una responsabilidad de la cual quizás no tienen la gente dentro de la empresa para poder hacer esta formación, brindar esta capacitación. Y sí, por ahí los recursos y el compromiso, las ganas, pero bueno, es como ese puente que están haciendo ustedes, ¿no?
En eso tenemos un programa muy interesante con EY, donde ellos incluso ponen analistas de ellos, funcionarios de ellos, como tutores en los cursos, y eso da un enorme sentido de comunidad a nosotros como voluntariado de deporte, a los que reciben los cursos y a la gente de Guay. Es un programa sumamente interesante. Uh-huh. Y que bueno, pensamos seguir haciéndolo en todo lo que de nosotros depende.
Bueno, y ahora vamos a dar la información de este taller gratuito para organizaciones sociales de cómo armar el plan de comunicación. ¿Qué tenemos para comunicar y a quiénes? Análisis, estrategia y creatividad. Cómo maximizar nuestros recursos, diseño de un plan de comunicaciones, buenas prácticas de comunicación digital. Son dos encuentros virtuales, por lo que veo acá en la página, más un taller individual del 4 al 11 de julio, de 14 a 17 horas. ¿Y quiénes se pueden inscribir? ¿Cómo es? ¿Cómo son los requisitos para poder participar?
Las ONG, cualquier miembro de una ONG que tenga relación con ese tema, ingresa a nuestra página, está el vínculo para inscribirse. Y
¿tienen un cupo limitado?
El cupo es bastante grande, y en algún caso hemos desdoblado talleres, así que invitamos a inscribirse.
Ah, fantástico. Y entonces, ¿esto es para los que están a cargo del área de comunicación o para quizás directivos de organizaciones que quieren abrirse la cabeza un poco a ver cómo encauzar ese tema dentro de su organización y poder liderar esto?
Vos dijiste, y está bien, los dos casos. Okay. Es decir, hay organizaciones grandes donde hay un área de comunicación.
Exacto.
Los invitamos a participar. Algo van a llevarse y algo van a aportar,
claro,
en el curso. Así que pero hay muchas organizaciones, la mayor parte de las organizaciones de la Argentina son chicas, no hay un área de comunicación, claro, pero hay que hacer comunicación porque, bueno,
no queda otra.
Si no, uno se queda adentro de un tupper y no vive. Hay que comunicar y hay que planificar, hay que saber. No, vamos a las páginas. No, pero momentito. ¿Qué querés comunicar?
Claro.
¿Cómo lo querés comunicar?
Claro. ¿Quién? Bueno, a nosotros nos pasó en el otro programa que tengo, Jóvenes en Acción, que es una organización ya, de hecho, que tiene el respaldo de la Fundación FESIC, y que al principio, bueno, nos costaba todo el tema de la comunicación, hasta que ahora descubrimos que, por ejemplo, se graban videos cortitos, ¿no? Se suben al reel del Instagram. Y una de las últimas entrevistas que tuvimos acá en los estudios de la radio a una joven emprendedora que es brillante, tuvo 4,000 y pico de visualizaciones.
Wow.
Y después otro donde participaron alumnos de un colegio, también se enfocó en el momento que hablaba una de las alumnas, planteando y un consejo que daba desde su adolescencia, sus 14 años, diciendo, no nos conviene atarnos tanto a la inteligencia artificial y depender solamente de esa, porque cuando pasamos a la facultad y cuando tengamos que tomar nuestras propias decisiones, no vamos a poder hacerlo. ¿no? Entonces nos estamos perjudicando a nosotros mismos, más allá de engañar al profesor, porque hacemos y sacamos todo por... Y esa toma tuvo como 1400 reproducciones.
Muy bueno.
Entonces, y lo mismo el festejo que hicieron de cumpleaños en el hogar de niños, los jóvenes voluntarios, jóvenes en acción, 1000 y pico. Entonces, uno va descubriendo, ¿no? Sí. esos nichos que de llegar a gente que quizás no eran seguidores, incluso, y buscándole la vuelta, ¿no? Sí. Porque es como todo un desafío.
Tal cual.
¿No? Y ya se sabe quiénes van a dar este taller de cómo armar un plan de comunicación.
Sí, pero yo no lo tengo en la cabeza en este momento.
Okay, pero bueno, ya está un equipo especializado.
Sí.
Buenísimo.
Creo que está Federico Gauna y otra gente, pero...
Buenísimo. Bueno, del 4 y 11 de julio, de 14 a 17 horas, cómo armar el plan de comunicación. Bueno, estamos casi en mitad del programa y tenemos para la segunda parte de la audición algo también como para compartir con la audiencia, que puede llegar a ser también muy enriquecedor. Porque quizás lo que están ustedes transitando en esta etapa de aportes de gestión es lo que le está ocurriendo a otras organizaciones y que a veces necesitan como inspiración de ver por dónde, ¿no? Encontrar la vuelta para tomar nuevos aires, para sumar nuevas generaciones de voluntarios y de equipo. Y que puedan aportar sin descuidar los valores esenciales que tenía en su fundación la organización. Así que de esto vamos a hablar. Pero yo, como ustedes saben, los oyentes, a veces tenemos invitados que les gusta alguna canción en particular. Entonces hoy le pregunté cuál le gustaba a Miguel Curlat y cuál nos dijiste que te gustaba.
Sur.
Y le pedí a Leo en la operación técnica que consiga, vamos a ver si consiguió, si lo consiguió. Y nos, bueno, vamos a escucharlo. ¿Eh? De Goyeneche. Muy bien.
El polaco.
El polaco Goyeneche. Así que vamos a transitar este momento musical y bueno, con esta canción, Sur, del polaco Goyeneche.
Boedo antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá, la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós, la esquina del herrero barro y pampa, tu casa, tu vereda y el San Juan y un perfume de susos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Sur, paredón y después sur, una luz de almacén, y ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé.
Thank you.
Juan y Boedo antiguo, cielo perdido, Pompeya y al llegar al terraplén, tus 20 años temblando de cariño, bajo el beso que entonces te robé. Nostalgia de las cosas que han pasado, arena que la vida se llevó y pesadumbre del barrio que ha cambiado y amarguras del sueño que murió. Sur, paredón y después sur, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya. Las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya no sé.
Ya estamos al aire nuevamente con Miguel Currat, que es el cofundador de esta organización tan maravillosa como se llama Aportes de Gestión al Tercer Sector. Para los que no la conocen, realmente vale la pena, y creo que también es un canto a la esperanza, a la Argentina que nos necesita, como decimos, de pie, en acción y no de palabra, con cháchara y con discursos grandilocuentes que están vacíos, ¿no?, de un compromiso real y de valores auténticos. Antes de pasar a contar la nueva etapa que inicia ahora, que veo la página también, que vamos a decir de paso la página, aportesdegestion.org.ar, y que están también con las redes, ¿no? Si no me equivoco, tienen Instagram, si no me equivoco, ¿no?
Sí, Facebook.
Facebook, Instagram. Buenísimo. Y también están en LinkedIn.
Estamos en LinkedIn, sí.
Ahí está. Bueno, entonces, vamos a viajar un poco en el tiempo, donde Miguel Currat estaba empezando también una nueva etapa en su vida y decidió ir por más, por algo nuevo, junto con otros amigos y quizás colegas, y que decidieron crear esta organización. Viajando en el tiempo, hacia 20 años atrás y ahora, ¿cómo vivís vos esa decisión que tomaste? ¿En qué saliste vos enriquecido como persona? ¿Qué impacto tuvo en tu vida? Y ahora, ¿cómo eso estás queriéndolo transmitir e inspirar a otros para que se sumen, habiendo visto todo un camino de siembra y de muchas cosechas recogidas, de tanto agradecimiento de tantas organizaciones que transformaron?
Bueno, vamos a recorrer la historia. Aporte surgió de una idea de George Mandelbaum, a raíz de que él hizo el programa de el posgrado en organizaciones sin fines de lucro de la Universidad de San Andrés. Habló con Nicolás Ducoté de CIPEC. También estaba en ese momento pensando en su retiro de Accenture, David Stillerman, que también habló con Nico Ducoté, porque Accenture había hecho algo para CIPEC, y Nico Ducoté los juntó, se pusieron a hablar, surgieron otros nombres. Uh-huh. Freddy Cameo,
me acuerdo de Freddy,
fallecido. Uh-huh. Que había trabajado con David Stillerman como cliente y proveedor, y yo, que surgió mi nombre, que casualmente los conocí a los otros tres, y nos pusimos a trabajar. juntamos otros amigos, hablamos, mucho apoyo de CIPEC en ese momento, y en realidad teníamos ganas de hacer algo, y la idea de George Mandelman era hacer algo con nuestros saberes.
Claro.
Es decir, si la organización da de comer, nosotros no íbamos a llenar los platos con ellos, sino ayudarlos a que lo hagan mejor.
Claro.
Y esta fue la idea fundacional. ¿Cómo? ¿Qué aspirábamos? Aspirábamos a lograr una organización que funcione. Nos habían dicho, no, eso no va a andar. La gente del mundo corporativo no se entiende con la gente del mundo social. Son otros lenguajes. Y no nos quedamos con eso. Estuvimos en contacto con organizaciones en Chile. Algunos de nosotros fuimos a Estados Unidos a charlar con una organización americana, Executive Service Corps, que tiene algo parecido, y empezamos a desarrollar nuestra metodología de consultoría en estos aspectos, muy de la mano de David Stillerman, socio en Accenture y que sabía mucho de consultoría.
Claro.
Y digamos que se nos fue abriendo la vocación, y al ver que podíamos, nos enamoramos más de lo que hacíamos, al ver los resultados y al ver que fuimos incorporando voluntarios, los primeros años amigos, después amigos de nuestros amigos, después gente que nos conoció a través de programas como el tuyo, de artículos en Clarín, en La Nación. Y una de las cosas que tenemos que decirle a los que miren la posibilidad de unirse a Aportes es: Aportes da un sentido una vez que uno se retira del mundo corporativo. Uno a veces tiene como un segundo apellido. Yo era Miguel Curlat de Telecom Personal, y cuando me fui de ese mundo perdí mi segundo apellido.
Claro.
Y gané otro. Soy Miguel Curlat de Aportes. Y uno encuentra que aprende muchísimo, que está en contacto con gente valiosísima que hace cosas muy valiosas con gran esfuerzo. Con lo cual, el enriquecimiento personal para todos es enorme. Hay gente que está hace muchos años con nosotros, hay gente que pasó durante un tiempo, hay gente que se quedó en las organizaciones. Muchos voluntarios han sido invitados por las organizaciones a quedarse trabajando y lo han hecho. Y para nosotros está maravillosamente bien. En ese sentido, en nuestra forma de ser en Aportes, no hay los celos de que me robaste esto. Al contrario, es un gusto, un placer, un honor. Porque
fueron puentes.
Fuimos puentes y que, bueno, nuestros voluntarios son así de valiosos que organizaciones muy importantes nos piden. Hay un voluntario que está en la comisión de la Fundación Ronald McDonald, otro que está en la comisión directiva de la Asociación Filantrópica Israelita. Es muy enriquecedor. Ahora, pasaron los años. En el año 17-18 hicimos un segundo plan estratégico. Cada tanto una organización necesita sentarse, seguir operando, pero a la vez mirarse para adentro, mirar un poco qué quiere. En ese segundo plan tuvimos la enorme suerte de conseguir que Juan Ignacio Álvarez nos diese una mano. Juan Ignacio Álvarez tiene enorme experiencia, haber trabajado en McKinsey con eso, y de la mano de él Alejandra Guetas nos ayudó a ver que teníamos que hacer una transición.
Claro.
Y que esa transición no iba a ser magia, no nos íbamos a ir todos un día juntos, sino que había que armarla, organizarla, y sobre todo algo muy importante para decirnos a nosotros mismos, a todos nuestros voluntarios, a todas las organizaciones, nosotros estamos ahora en pleno proceso de transición, pero seguimos trabajando. Claro. Seguimos recibiendo pedidos, consultas, seguimos atendiendo el teléfono, seguimos a todo vapor.
Tal cual. Por eso estás vos acá hoy.
Pero a la vez, lo hemos discutido mucho, los fundadores que estábamos en la comisión directiva y el comité ejecutivo, nosotros tenemos que dar un paso al costado. Uh-huh. Yo empecé en aportes cuando tenía casi 60, hoy tengo 78.
Ah, está fantástico, Miguel.
Bueno, gracias. Pero más allá de eso, no tengo la misma energía.
Claro.
Y además, aunque la tuviese y aunque fuese más joven, las organizaciones tienen que cambiar de líderes, uh-huh. porque si no se anquilosan, uh-huh. se osifican, se calcifican. Entonces, por todas esas razones, decidimos en un momento, bueno, corresponde hacer otro plan estratégico, pero es importante que ese plan estratégico lo lleve a cabo la nueva gente.
Claro.
El nuevo comité ejecutivo.
Claro.
Entonces, hicimos para aportes un proyecto aportes. Uh-huh. Es decir, como si fuésemos una ONG, convocamos a un equipo de voluntarios de aportes, le dijimos, estas son lo que queremos. Queremos organizar la transición, y le dijimos de la comisión directiva. Se pusieron a trabajar y nos dijeron, momentito, el problema no es la comisión directiva. El problema es la organización interna. Nos propusieron, y eso se fue refinando en un diálogo muy fructífero, una nueva organización interna de aportes, con áreas de incumbencia más definidas, con más voluntarios de aportes, trabajando para aportes.
Claro.
Y a través de eso trabajaremos mejor para las organizaciones.
Claro, como impactando más en las organizaciones con una organización interna distinta.
Con un área específica de relación con las ONG, como si fuese un área de contacto y de difusión de lo que hacemos y de búsqueda de nuevas organizaciones para trabajar, un área de proyectos, un área de programas y talleres, un área de desarrollo de recursos, uh-huh. un área de comunicaciones, no puede faltar,
claro.
y además una coordinación, un área de coordinación general. No es una dirección en el sentido de jerárquico, es un primus inter pares que coordina para que todo fluya. ¿Y cómo hacemos para...? Hasta ahora nosotros hacíamos todo.
Claro.
¿Y cómo hacemos? Entonces hicimos una convocatoria interna.
Mira.
De aporte. Lo difundimos por mail y después, viendo las personas que habían trabajado con nosotros, que nos parecía que nos iban a... Todos podían participar, todos los voluntarios de aporte, pero los que pensamos que por temperamento, por disponibilidad de tiempo, nos iban a decir que sí, y armamos un nuevo comité ejecutivo.
Mira.
Que está poniéndose en funciones y que comienza el 1 de julio.
Ah, o sea que están renovándose con todas
renovándose con todas las cosas. ¿Viste cuando tenés los albañiles, los pintores en la casa, estás haciendo, que querés habitarla? Todo eso está sucediendo, pero maravillosamente tuvimos una reunión, primera reunión de todos juntos, los viejos y los nuevos, en casa de uno de los que desarrolló el programa, uno de los facilitadores.
Mira.
Que desarrolló el proyecto, Peter Hall, y fue realmente un momento mágico. Un momento mágico porque es el momento en que estamos haciendo para aportes lo que hemos dicho a muchas organizaciones.
Claro.
Hay que organizar la transición.
Claro.
Para que una organización no se muera, uh-huh. cuando se retiren sus fundadores, hay que gestionar la transición. No ocurre con magia. Lo hemos hecho hace muchos años ya para la Fundación uh-huh. Natalie Daphne Flexer. Lo hemos hecho. Ayudando a despersonalizar la fundación. Mm. Y eso es lo que estamos haciendo en aparte con la convicción absoluta de que vamos en el buen camino y que vamos a tener éxito. Obviamente, estos procesos son de ida y vuelta y de ajustes y qué sé yo, y de seguro. Repente alguno dice, alguno va a decir, no, mira, no es lo que yo pensaba, busquemos otro. Natural.
Sí,
es
sí,
decir,
sí, contar.
Estos procesos no son matemáticos, son de voluntad de personas y estamos felices por ahora.
Y bueno, ¿y esto tiene que ver también con la renovación de la página web, por ejemplo?
Bueno, nosotros creemos que hay la necesidad de mantener un proceso de renovación constante. Nuestra página web se había envejecido,
sí.
Tuvimos que además cambiar el hosting. Teníamos un muy buen hosting gratuito durante muchos años y con mucho agradecimiento a Latin Cloud, pero bueno, pasamos a otro hosting pago por temas de velocidad de respuesta,
claro.
Y rehacerlo, y es algo que nosotros nos habíamos quedado. Una página web no es una cosa estática. Ahora tenemos, hemos contratado un experto en este tema, Perico Sánchez, gran tipo, que nos nos ha hecho la página y nos la mantiene.
Claro.
Por ejemplo, en la página web nos llegan los contactos. A través de la página web hay un formulario para los contactos. Y ahora estamos descubriendo que hay mucho spam. Entonces, va a adecuarla para que haya un captcha. Bueno, son las cosas que van sucediendo, ¿no es cierto?
Claro. Se van aprendiendo. Bueno,
vamos aprendiendo.
Y los premios van a ser el año que viene.
El año que viene, que va a ser el año que además vamos a celebrar 20 años.
20 años el año que viene.
Viste que dije sur y no el otro tango.
Sí, tal cual.
No.
Pero bueno, es una celebración de los 20 años muy importante, porque justamente es estar celebrando la vida, ¿no? Porque es mucha siembra de muchos años, y cuando uno dice, bueno, impacta en organizaciones, ¿no? Uh-huh. Y en tanta cantidad de organizaciones, en distintos lugares del país, aportes. Pero en realidad está impactando en chiquitos, en familias, en personas, en adultos, en personas con discapacidad, con problemáticas de salud, etcétera, en vidas de seres humanos que son las beneficiarias de estas organizaciones, las destinatarias, o a mí me gusta también no solamente plantearlos como beneficiarios pasivos, sino como beneficiarios activos en sus procesos de transformación de sus propias vidas.
Fíjate vos que cuando hicimos la cuenta, nosotros estamos apoyando a la red de Esteban Echeverría.
Acercate un poquito más al micrófono. Así
estamos apoyando a la red de Esteban Echeverría.
Sí.
Y cuando hicimos con Martín la Ferreira la cuenta.
Claro.
Son más de 12.000 personas.
Sí, es impresionante lo que
entonces,
hacen.
Apoyar, aunque mejore un poquito solamente, sí. Eso influye sobre mucha gente.
Y en una zona muy vulnerable que es Moreno, si no me equivoco.
Esteban Echeverría. Y ahí, bueno, en el último premio, la red de Esteban Echeverría, como red de organizaciones sociales, sacó el premio.
Claro.
Y una cosa que nosotros nos decíamos cuando hicimos el primer premio, lo importante no es hacer el primer premio, sino el segundo y el tercero. ¿Por qué? Porque en la Argentina hay muchísimos impulsos de una sola vez.
Sí.
Lo tuyo con Jóvenes en Acción, lo nuestro de aportes son granos de arena. Más que granos de arena, son bloques de cemento para mostrar la importancia de la continuidad en el tiempo.
Tal cual.
No esfuerzos espasmódicos.
Uh-huh.
Hay que continuar las cosas.
Continuarlas.
Y parte de la continuación es entregar a tiempo el testimonio.
Totalmente. Bueno, en Jóvenes en Acción me pasa que ahora estoy también transitando la etapa de ver cómo muchos de los jóvenes que acompañamos cuando estaban en el secundario, que eran los primeros estudiantes universitarios, sus familias, con mucho esfuerzo se están recibiendo, ¿no? Uh-huh. Y estamos apoyándolos. A veces pueden venir a la radio, a veces no pueden venir, a veces pueden ir a las actividades de voluntariado, a veces no. Pero yo siempre les digo, bueno, el estudio es lo primero. Primero la facultad, después todo el resto, ¿no? Y después ayudarlos a conseguir trabajos, o cursos, o capacitaciones, o becas, ¿no? Pasantías, lo que sea. Y el ver los frutos, ¿no? De ese chico del cual nadie daba nada inicialmente, ¿no? No, ¿qué va a hacer? Ir a la universidad es una pérdida de tiempo, ¿no? Y ver que realmente es el primero de su familia en egresar con el título y que tiene trabajo, pero que no lo coloca solamente en una pared para llorar en un rincón, sino que se pone de pie, es un ejemplo también en su barrio, sí, ¿no? Es esa perseverancia durante todos estos años y en haberlo formado en todas las oportunidades que les brindamos y que ellos han aprovechado y han sido como esponjas, ¿no? Es esto que tiene que ver con lo que vos decís, ¿no? El sostener en el tiempo. Y el año que viene, este programa, Asignatura Pendiente, cumple 30 años en el aire.
¡Wow!
En septiembre del año que viene. Así que estaremos ustedes festejando los 20 años y yo los 30 años de este programa. Si Dios quiere, si sigo al aire, el año que viene, por lo pronto.
Bueno, buenísimo. Buenísimo, espero estar en la celebración. Espero que me invites.
Pero por supuesto, Miguel, por supuesto, desde ya, todavía no sé ni qué, cómo, ni nada.
Bueno.
Pero algo haremos y bueno, y Jóvenes en Acción cumplió este año 27 años. En el aire hemos impactado más de 20.000 adolescentes y jóvenes en todo el país.
Qué bueno.
Y por eso te digo que y agradezco la oportunidad también que nos han brindado Adrián también en su tutoría con uno de los proyectos que tenemos de Forestación, Educación y Valores, e impulsado, inspirado, ¿no? a seguir adelante y no bajar los brazos, y seguir tocando puertas, ¿no? Porque esto es algo que tenemos en el ADN todas las organizaciones, de cuando se cierra una puerta, bueno, buscar que se abra otra ventana por algún lugar. Se nos está acabando el tiempo, mirá, ya son y 55, y quisiera que puedas cerrar con alguna reflexión que quieras compartir desde tu lugar, desde tu trayectoria, desde tu compromiso.
Que el mundo social en la Argentina es una parte fundamental del tejido para mantener una sociedad tan golpeada por tantas cosas. Hay una solidaridad en el mundo social que trasciende las grietas políticas, las grietas de edad, las grietas económicas, y que todos tengamos esa visión y ayudemos a crecer, sin, por supuesto, negar la importancia del sector privado, que es el gran motor de la sociedad, ni del Estado en su función indelegable de ordenarnos.
Exacto.
Entre todos, pero...
Y que se necesita una articulación público-privada, sin duda, también. Y una auditoría para que hagan las cosas...
Absolutamente.
Eficazmente y eficientemente.
Absolutamente. Y creo que además las organizaciones sociales tenemos que tener mucho cuidado de no ser utilizadas como vehículo de cosas que no deben ser.
Tal cual.
Tenemos que ser responsables, transparentes y honestas en nuestro accionar y en el destino de nuestros recursos. Eso es fundamental. La reconstrucción de la honestidad en la Argentina tiene en las organizaciones sociales un lugar muy importante para ser motorizada.
Sin duda. Y además también lo que está pasando es que lo que nos interpela es la pobreza que hay en nuestro país y que nos llama a realmente estar uniendo esfuerzos, más allá de las diferencias, porque el hambre, la pobreza, la falta de oportunidades de empleo, el devolver la dignidad, pero también reclamar el esfuerzo, ¿no? No que sea todo de arriba que nos lleva, sino acompañado por esfuerzo, ¿no? Y trabajo.
Y se están haciendo esfuerzos para medir bien la contribución económica al PBI de las organizaciones de la sociedad civil. La Confederación de la Sociedad Civil lo presentó en la legislatura de la ciudad la semana pasada, y la cifra es: contribuimos con el 3,64% del PBI, en una medición que no refleja todo, porque refleja lo que contribuye la sociedad civil a través de los salarios en blanco. Y sabemos que hay, desgraciadamente, y por cómo funciona económicamente nuestra sociedad, hay muchos monotributistas trabajando.
Claro.
Y hay muchos que trabajan en negro en la sociedad civil. Con lo cual es mucho mayor la contribución de la sociedad civil, pero este 364 medido, un estudio que hizo esta organización con la Universidad Católica, esto demuestra la importancia, aún económica.
Hay
algo mucho más fuerte que lo económico, que es lo social y lo humano, y lo de en esto estamos todos juntos, aunque unos seamos de River y otros de Boca y nos peleemos amablemente en los partidos. Digo, las peleas tienen que ser amables, y para eso la sociedad civil tiene un lugar muy importante para contribuir a que esto sea así.
Y vos hablaste de transparencia, y con esto ya cerramos, ya nos estamos yendo. Es fundamental la transparencia de las organizaciones para que lleguen a destino los fondos que colaboran tanto donantes individuales como el Estado, ¿no? No, ha sido un gusto. Mira qué rápido ha pasado, Miguel. Así que una maravilla.
Siempre queda corto estando con vos.
Bueno, un gusto. Nos volvemos a encontrar mañana. Jóvenes en Acción, viene la ONG Voy en Bici, que realmente hace un trabajo increíble reciclando bicicletas y donándolas. Así que 20 horas mañana, y si no, 19 horas el próximo miércoles nos volvemos a encontrar. Bueno, en el día de 20 de junio, ¿no? Es un día patrio. Demos lo mejor cada uno de nosotros para construir una Argentina distinta. Nos vemos. Gracias a la operación técnica. Chau, chau, nos vemos.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez, y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de reintegro 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.